Y ahora nos vamos a Japón. El imperio del crisantemo ha cambiado de manos. El emperador japonés Akihito le cedió el trono a su hijo, Naruhito, en dos ceremonias tan estéticas como cortas y silenciosas. Hubo un punto en común. Un pacifista que reconcilió a los japoneses con el mundo después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial y le entregó los atributos de esta milenaria monarquía a su hijo. Es que es el primer emperador japonés formado en Occidente. María Laura Viñolo, vos has estado siguiendo muy de cerca Japón y, por supuesto, su casa imperial, su casa real. Vamos a ver en qué contexto se produce esta transición.
Abdicación de un emperador y la asunción de otro en Japón. Una ceremonia tan simbólica y milenaria como estética. Para entender sus misterios estamos en comunicación con Tokio, con Herman Salton, profesor de Relaciones Internacionales en la International Christian University de Tokio y director adjunto del Academic Council on the United Nations Systems, con sede en Japón. Buenos días, profesor Salto. Una alegría tenerlo en Corresponsales en Línea.
Muchas gracias. Buenos días.
¿El pueblo japonés aceptó la abdicación del emperador Akihito y la asunción de Naruhito, su hijo? ¿O existen fuerzas conservadoras que hubieran preferido que el emperador Akihito muriera en el trono?
Pero yo creo que la mayoría de los japoneses favorecieron fuertemente la abdicación del emperador Akihito. Un sondaje, por ejemplo, encontró que más del 80% de los japoneses favorecieron este cambio. Pero creo que ciertos conservadores se opusieron con fuerza al cambio de emperador, desde su punto de vista, al pronunciar un discurso pidiendo que el parlamento autorice la abdicación, Akihito se ha intrometido en la política nacional. Quizás sea difícil para nosotros entender cómo se puede ver una abdicación de esta manera, pero la regla número uno en Japón es que el emperador no debe hacer ningún comentario político, ya sea directa o indirectamente. Y yo creo que los emperadores japoneses son casi prisioneros de su palacio, con muy poco poder para tomar decisiones de cualquier tipo. Es difícil, creo, entender esto, pero hay razones históricas relacionadas, por ejemplo, con el papel desastroso del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, ¿cuál es el resultante de los años de Akihito como emperador? ¿Logró reconciliar a los japoneses con el resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Eso produjo serias tensiones con el actual primer ministro japonés Shinzo Abe, que es un nacionalista, que quiere volver a militarizar el país después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra?
Pues yo creo que la mayoría de los japoneses dirían que Akihito ha sido un muy buen emperador y que logró cumplir el propósito de la era Heisei, que era lograr la paz para Japón y en el mundo. Y yo creo que todo lo que Akihito ha hecho se ha hecho para este propósito. Akihito es un hombre muy amable que se conectó muy bien con la gente de Japón. No estoy seguro de que podemos hablar de tensión entre Akihito y el primer ministro Abe, porque el emperador no siquiera puede comentar lo que hace el gobierno. Recordamos que, a diferencia del emperador, Abe es elegido democráticamente. Pero usted tiene razón que un cierto grado de desacuerdo se hizo visible durante un tema en particular, es decir, el lugar de Japón en el mundo. El emperador se opuso implícitamente a una revisión de la Constitución para otorgar a Japón el derecho de tener su propio ejército. Y el primer ministro Abe favorece tal cambio. Nada se dio públicamente sobre este totalmente de acuerdo, pero cuando un ministro del gabinete de Abe comentó durante la recepción al Palacio Imperial que quería obligar a los escolares a saludar la bandera japonesa, Akihito interrumpió al ministro y él dijo: yo estoy a favor de la libertad de elección. Fue excepcional y fue muy raro.
Y muy interesante. ¿Y cuál es la diferencia entre la era de Akihito y la nueva era Reiwa, o hermosa armonía, que propone su hijo, Naruhito, el nuevo emperador?
Desde el punto de vista del emperador, no esperamos mucha diferencia entre las épocas Heisei y Reiwa, porque Akihito y Naruhito tienen la misma prioridad, que es garantizar que Japón permanezca en paz con el mundo, especialmente con sus vecinos más cercanos. Naruhito ha dicho exactamente esto antes de devenir emperador, pero si esto es lo que efectivamente ocurrirá, no depende del emperador, aunque él tiene mucha autoridad moral, e incluso una sola palabra puede hacer una diferencia, pero es el gobierno, no el emperador, el que decide cómo será Reiwa. Recordemos que es el gobierno, no el emperador, que eligió el nombre Reiwa. El emperador simplemente respondió: Wakarimashita, o yo entendí. Así que ni siquiera se le permitió decidir el nombre de su era al emperador.
Ahora, el gran desafío para el nuevo emperador será modernizar el régimen imperial, ¿no?
En realidad, creo que el principal desafío del emperador será sobrevivir la burocracia imperial. La capacidad del emperador para cambiar las reglas en Japón es extremadamente limitada. Las reglas en Japón se han establecido durante siglos y la Constitución de Japón limita severamente el papel del emperador después de la Segunda Guerra Mundial. La burocracia en Japón es extraordinariamente fuerte, porque los burócratas se ven a sí mismos como los que contienen el poder de líderes individuales. Japón es una sociedad muy consensual que valora la continuidad por encima de todo lo demás. Esto lo convierte en una sociedad muy tradicional, aunque Japón también está cambiando mucho.
Ahora, ¿cómo va a influir la educación occidental de el emperador Naruhito cuando él fue el primer emperador, en primer lugar, educado por sus padres y no por las nannies, y luego en la Universidad de Oxford? ¿Qué prioridades va a tener? ¿Cómo va a modernizar de alguna manera los principios de su padre en el siglo XXI, con el margen que usted describió, que tiene un margen muy pequeño, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, yo mismo me gradué de Oxford. Quiero decirle que Oxford es un entorno bastante tradicional, pero también Oxford es un entorno que enseña tolerancia y respeto por otros puntos de vista, y yo creo que el nuevo emperador ha adquirido estos valores. Pero creo también que el nuevo emperador estará muy limitado en lo que puede hacer y decir. Por lo tanto, es probable que continúe la tradición de su padre, por ejemplo, enfatizando con la gente de Japón. Pero, como decía, también tendría cuidado de respetar la Constitución de Japón, que prohíbe al emperador expresar cualquier opinión política. Así que yo creo que su rol es extremadamente limitado.
Ahora, la emperatriz Masako, que es una ex diplomática, que habla 6 idiomas, estudió en Harvard y en Oxford también, nunca pudo adaptarse al rigor de la corte. ¿Va a poder cumplir nuevas funciones como emperatriz? ¿Va a poder acompañar a su marido o no?
La de Masako es una historia muy triste. Yo creo que Masako está mejorando y está estado más activa en los últimos años, pero es muy triste, realmente triste, que ella no pudiera tener alguna gratificación profesional. Se podría decir que fue su elección, pero una vez más la misoginia del sistema imperial japonés es bastante reciente y yo creo bastante sorprendente. Creo que la principal fuente de estrés para Masako ha sido la incapacidad de dar a la luz un varón, un heredero varón, lo cual, si me preguntas, es completamente anacrónico en el siglo XXI.
Sí, absolutamente, ¿no? Pero eso ha provocado tensiones entre el nuevo emperador y su hermano, el príncipe Akishino, que debió ayudarlo porque la princesa Masako no tenía un varón para suceder a su papá en el trono, y es su hijo Hisahito quien finalmente heredará el trono en el futuro si la emperatriz Masako no tiene un hijo varón.
Pues el rol del emperador es tan limitado en Japón que yo no creo que haya una lucha de poder en curso. Como usted sabe, unos miembros de la familia imperial la abandonaron. De hecho, dos princesas, por ejemplo, son nuestras estudiantes en mi universidad, y ambos decidieron casarse con plebeyos y abandonar la familia real imperial. Así que no creo que haya tensión por esta razón, y como la historia de Masako muestra, no es fácil ser un miembro de la familia imperial japonesa.
Ahora, ¿cree usted que se puede modificar la ley del heredero en Japón, que, bueno, de alguna manera elimina a las mujeres en la línea de sucesión, y que la hija del emperador Naruhito será finalmente quien pueda suceder a su padre?
Yo creo que esto sería un cambio radical, y el gobierno actual parece estar en contra de este cambio. Creo que dependerá de la situación demográfica, paradoxalmente, y si otros herederos varones nacerán en los próximos años. Tan pronto como uno nació, esta discusión fue abandonada inmediatamente por el gobierno, esta discusión de esta reforma. Pero si no hay otra opción, entonces creo que un cambio ocurrirá, pero solamente como último recurso.
Doctor Germán Salton, profesor de Relaciones Internacionales en la International Christian University en Tokio, director adjunto del Academic Council on the United Nations System, desde Tokio, muchísimas gracias por todas estas fascinantes explicaciones sobre la Casa Real Japonesa. Hasta siempre.
Muchas gracias a usted.